continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de los estudios de Radio La Red. Mi nombre es Leticia Bastida y tenemos en los controles a Melchor Alvarado. Nuestra oración cada día es que cada programa sea de bendición y crecimiento para cada uno de ustedes. Le pido que me acompañe a orar. Gracias te damos, Jesús, por tu gracia, por tu amor y misericordia, porque tú eres bueno y tu amor por nosotros nunca cambia. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos honor y gloria solo a ti. Tú eres digno y merecedor de ella. Por siempre y para siempre, tú eres y serás Dios. Y fuera de ti no hay quien salve. Te adoramos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Leamos Juan 18, del 12 al 14. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Para arrestar a Jesús, los soldados indudablemente siguieron el procedimiento romano, tirando de los brazos detrás de su espalda y colocándolos fuertemente con sogas. Entonces llevaron a Jesús al primer más alto en Israel, Anás, aunque Caifás oficialmente ostentaba el cargo de sumo sacerdote. Muchos reconocían a su suegro, a Anás, como la verdadera autoridad en Jerusalén y la voz final de todo lo que tenía que ver con el templo. Las autoridades religiosas fueron las que conspiraron en todo este proceso, pero tenían miedo al pueblo. Por este motivo, nuestro Señor salió de la ciudad para darles la oportunidad que necesitaban para arrestarle. Él continuó adelante con toda su gloria y dignidad. Le prendieron y le atacaron, aunque eso no era necesario. Él era el cordero sacrificado desde el principio del mundo. Era la oveja delante de sus trasquiladores y no ofrecía resistencia. Le llevaron primero ante Anás, y notemos que solo Juan nos dio este detalle, y nos conduce a pensar que al parecer Juan estaba en una posición como para observar detalles que los otros no verían. Anás había sido el sumo sacerdote y probablemente aún ocupaba las instalaciones del palacio del sumo sacerdote. La historia secular testifica que Anás era uno de los sumos sacerdotes más inteligentes, más brillantes y también más satánicos. Caifás era el aceptado oficial por el gobierno romano, pero la verdadera cabeza del grupo religioso era el anciano Anás. Él era el verdadero líder, un político que sabía cómo manejar a Roma. Él fue quien conspiró para lograr el arresto, el juicio y la crucifixión de Jesús. Todo el juicio fue una farsa. La mano de Anás operó detrás de todo este proceso. ¿Qué injusticia se ha hecho con los judíos a través de los siglos a causa de la crucifixión? Hay quienes por siglos han llamado a los judíos los asesinos de Cristo. Sin embargo, ellos no son más responsables que los no judíos. En el análisis final, todos somos responsables de la muerte de Jesús. Él murió por los pecados del mundo. No se debe señalar con el dedo a ninguna raza o a un grupo de gente. El sumo sacerdote tenía esta creencia, que si un hombre moría por el pueblo, protegería a los judíos contra Roma. Juan incluyó aquí esta observación para mostrarnos de que ya se había predeterminado que el Señor Jesús debía morir. Ya lo habían decidido. El anciano Anás sabía cómo falsificar una acusación contra Jesús para lograr que las autoridades romanas le aplicaran la pena de muerte. El juicio, pues, no fue nada más que una farsa. Al atar a Jesús, nos da a entender que así tendrían poder para atormentarle mejor, despreciarle y burlarse de él, e impedir que se escapara. Le ataron como a un reo condenado ya a muerte. pues estaban resueltos a procesarle de forma que se le condenase a la pena capital. Cristo había atado la conciencia de ellos con el poder de su palabra, la cual les había irritado, y ellos querían ahora vengarse atándole las manos. También al permitir que le atasen, nos muestra la mansedumbre de Cristo. De nada les habría servido su empeño en atarle si él no se hubiera atado previamente. Así, una vez más nos muestra que estaba siendo totalmente obediente a la voluntad del Padre. Recordemos su oración y al decirle al Padre que si había otra manera de pasar esto, lo hiciera, pero que si no, no, y él estaría dispuesto a tomar esta copa. Y aquí vemos que no solo lo dijo, sino que lo llevó a cabo.
Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti,
cualquier atadura que sintamos, llámese resentimiento, falta de perdón, orgullo, egocentrismo, etc., sepa que para soltarnos de esas ataduras, Jesús se sometió a ser atado por nosotros. A esas ataduras de Cristo le debemos nuestra libertad. Así es como el Hijo nos hace verdaderamente libres. Pero ello nos obliga, en amor y gratitud, a atarnos al deber cristiano, a no dejarnos moldear como el mundo quiere, a no dejarnos llevar en las corrientes que este mundo ofrece. Eso no lleva a obedecer al Señor. Las ataduras que por nosotros llevó nos atan a nosotros para amarle y servirle siempre. Esas ataduras de Jesús están destinadas a hacer suaves nuestras ataduras por su causa, hasta santificarlas y hacerlas tan dulces para que nos permita llevarlas, como a Pablo y a Silas, cantar en la cárcel con los pies sujetos al cepo. Hay muchas personas a quienes la promoción en los puestos más elevados les han hecho perder su reputación ante la historia. La maldad de Caifás se nos insinúa aquí mediante la repetición de lo que poco antes había dicho, que convenía que un solo hombre muriese por el pecado del pueblo. Caifás mostraba la abominable política que constituía el eje de toda su inmoral conducta. El caso de Jesús ya estaba decidido en el tribunal de ese hombre antes que el reo fuese presentado y oído. Dios está en control de todas las cosas. Usted y yo estamos en el momento preciso, en el lugar preciso y en la historia de Dios, que tiene destinada para nosotros, así como Caifás y Anás fueron usados por Dios para que sus propósitos se llevaran a cabo, así mismo lo hace Dios con usted y conmigo hoy, amado oyente. No piense en ningún momento que su vida no tiene propósito. Dios está obrando en y alrededor de usted. Probablemente usted no lo sienta, pero una vez más recalco que el hecho de que no sintamos a Dios no quiere decir que Él no está haciendo algo. Anímese en el Señor, busque el rostro de Dios y a través de la oración y de su palabra verá cómo su perspectiva de la vida cambia. ¿Oramos? Padre, te alabamos, tú eres tan bueno. Gracias por ir a la cruz sin oponerte a lo que te hacían. Soportaste todo por amor a nosotros. Gracias porque entendemos que sin ese sacrificio no seríamos limpios de pecado. Bendecimos tu nombre y una vez más gracias por amarnos tanto. Que el Señor les bendiga ricamente, los espero aquí el día de mañana, en el que continuaremos examinando el capítulo 18 de este Evangelio de Juan. Bendiciones.